¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Sonó la campana, arrancó el primer asalto de la guerra comercial con la iniciativa Estados Unidos que lanza un jab. China le responde con otro jab, derechazo de Estados Unidos ahora que recibe como respuesta otro derechazo de China.
Comenzó un combate de titanes.
Sí, Lili, pero más que una pelea de boxeo parece una riña, un brawl, como se le conoce en el ambiente, en un recinto clandestino entre un boxeador y un brawler. ¿Cuál es la diferencia entre un boxeador y un brawler? Ambos son boxeadores. Boxear y hacer brawl, es decir, una riña, es lo mismo. Ambos son pelea. Mucha gente se refiere a los boxeadores y a los que hacen brawl como dos estilos diferentes, al boxeador como más escurridizo y talentoso y al brawler como más agresivo y salvaje. ¿Te suena? ¿Algunas recetas para pelear con un brawler? Ataque justo cuando él le ataca. No estoy hablando sobre esquivar y contraatacar, estoy hablando sobre contraatacar inmediatamente. Al estar en una riña, usted prueba quién es mejor. Cuando intercambia golpes, le comunica: mi golpe es mejor que el tuyo. Mi mano derecha le golpeará más fuerte que su mano derecha. No tengo miedo de intercambiar golpes porque soy mejor.
Bueno, a mí me parece que esto es más bien, o se parece mucho más a una pelea, o la guerra como muchos ya la califican. A estos primeros intercambios de golpes entre Estados Unidos y China, en esto que amenaza con ser una guerra comercial absoluta, total. Pero vayamos con la secuencia. Casi a finales del pasado mes de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles para la importación de acero en un 25% y de aluminio en un 10%. Para todos, dijo en un principio, pero luego decidió hilar fino y entendió que por lo menos hasta el primero de mayo, por diferentes circunstancias, debía dejar fuera del cuadrilátero de combate a quién, a Canadá, México, Brasil, Argentina, Australia y la Unión Europea. Y quedó al descubierto el golpe en el mentón a China.
China, que desde el primer momento había prometido solemnemente que respondería y respondió sin falta apenas entrada en vigor la medida. Así, el lunes de esta semana anunció la imposición de aranceles comerciales a un conjunto de 128 productos estadounidenses. Una medida apropiada para proteger nuestros intereses, dijeron fuentes estatales. Un conjunto de 120 productos, entre ellos frutas como manzanas, frutos secos, almendras y vino, tendrán un arancel del 15%, mientras que productos porcinos y relacionados, así como residuos de aluminio, tendrán un arancel del 25%, según anunció el Ministerio de Comercio.
Entonces, Trump asimiló el golpe y al día siguiente, el martes, redobló la apuesta. Anunció aranceles del 25% para unos 1.300 productos industriales de tecnología, transporte y medicina para obligar a un cambio en las políticas de propiedad intelectual de Pekín. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presentó una lista que representa unos 50 mil millones de dólares de importaciones anuales que podrían golpear cadenas de suministro de varias manufactureras estadounidenses. La lista abarca desde productos químicos hasta televisores, vehículos motorizados y componentes electrónicos.
Y China no se quedó mirando cómo le daban un segundo golpe sin devolverlo. Al día siguiente, el miércoles, anunció la imposición de un gravamen del 25% a las importaciones desde Estados Unidos de 106 productos, incluyendo automóviles, soja o whisky. De este modo, el Ministerio de Finanzas de China ha indicado que el alcance de las medidas del gobierno equivaldrá a unos 50 mil millones de dólares en importaciones procedentes de Estados Unidos, equilibrando la respuesta de Pekín a la decisión anunciada por Washington. Para hablar de todo esto, estamos junto al profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Joaquín, ¿qué es esto? ¿El club de la pelea?
Bueno, la cuestión es si esto va a tener consecuencias de largo plazo o no, porque, como sabemos, el presidente Trump tiene que hacer una serie de gestos de cara a una parte fundamental de su electorado, que son fundamentalmente los trabajadores industriales, cuyos empleos están en riesgo de desaparición o han desaparecido ya por la competencia, y en particular por la competencia china. Pero lo que no está claro es que esto vaya a derivar en una guerra comercial abierta, porque, en principio, en una guerra comercial abierta parece que tendría más que perder China que Estados Unidos, dado que el mercado norteamericano es prácticamente uno de cada $5 que exporta China, mientras que para Estados Unidos China es la décima parte de sus exportaciones. Por lo tanto, el mercado norteamericano para los chinos es mucho más importante. Ahora bien, lo que hay detrás de todo esto es un cambio de tendencia de coyuntura histórica espectacular, porque no olvidemos que los últimos 60 años ha sido un periodo de creciente apertura a los flujos del comercio internacional, proceso de liberalización liderado precisamente por Estados Unidos. Que ahora Estados Unidos aparezca como la potencia proteccionista, pues refleja la gravedad y la profundidad del cambio en la estructura económica y, por tanto, también política mundial al que estamos asistiendo.
De momento, varias patronales agrícolas y comerciales de Estados Unidos presionan a Trump para que renueve sus esfuerzos para llegar a algún acuerdo con Pekín que evite aplicar la ley del talión. Jeremy Waterman, presidente del Centro Chino de la Cámara de Comercio estadounidense, instó a ambos gobiernos a dirigirse a la mesa de negociaciones lo antes posible. Una oportunidad para el diálogo entre Estados Unidos y China podría surgir en las próximas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington entre el 20 y el 22 de abril.
Allí acudirán los ministros de Economía y Finanzas, así como los banqueros centrales del mundo. Se espera que Yi Gang, el nuevo jefe del Banco Popular de China, encabece la delegación de China y pueda reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, así como con el nuevo asesor económico, jefe de la Casa Blanca, Larry Kudlow, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Joaquín, ¿hasta qué punto podría haber expectativas positivas a este respecto, considerando que durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, de los jefes de las finanzas de esos países, Mnuchin declaró que Estados Unidos no tiene miedo a una guerra comercial debido al gran tamaño de su economía?
Bueno, es bastante probable que este conato de guerra comercial pueda terminar con una serie de concesiones chinas a las exportaciones norteamericanas, porque lo que persigue Trump, y lo ha dicho reiteradamente, es reducir el déficit comercial que mantiene con China, con México y con Alemania fundamentalmente. Y el resto de los países se los pone en un segundo plano. Obviamente, como el déficit comercial máximo lo tiene con China, si China es capaz de ampliar su demanda de productos norteamericanos, pensemos que a principios de siglo Estados Unidos solamente exportaba el 3% de su comercio exterior hacia China y hoy llega ya prácticamente al 10%. Si logra aumentar un poco más, reequilibrar un poco el desequilibrio comercial, pues ahí probablemente se acabaría este conato de guerra comercial. Ahora bien, el problema es qué es lo que le puede comprar China a Estados Unidos, porque lo más probable es que lo que China quisiera comprarle a Estados Unidos no se lo quiera vender, y lo que Estados Unidos le quiere vender, China no lo necesita. Con lo cual, digamos que la solución por esa vía tampoco es tan sencilla.
A medida que las tensiones aumentan, la Casa Blanca también debe barajar algunos de los riesgos de seguridad económica y nacional menos obvios que podrían estar en juego. Entre ellos se encuentra la completa dependencia de Estados Unidos de las exportaciones chinas de elementos raros.
Elementos raros como el escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos. Estos elementos químicos son procesados de forma metálica, el estado requerido para la mayoría de sus aplicaciones tecnológicas y de defensa. ¿Podría China utilizar estos elementos como presión en una mesa de negociaciones, Joaquín?
Vamos a ver, la decisión de imponer aranceles al acero, Estados Unidos, en la documentación que ha emitido el Departamento del Comercio, no lo plantea como una medida de protección comercial, sino una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque lo que no quieren es que desaparezca la infraestructura de producción de acero en Estados Unidos. En los últimos 5 años ha perdido prácticamente un tercio del empleo. De modo que en vez de desarrollar la industria militar, dependieran de las importaciones procedentes de Asia o de la Unión Europea. Es decir, no podrían fabricar aviones porque carecerían de acero. Los temas de seguridad nacional están pesando bastante en las decisiones de Estados Unidos, e incluso en algunos casos más que las estrictamente comerciales. Si China utilizara el comercio de metales raros y de tierras raras vinculados a la industria militar como un arma de presión comercial, sin duda esto pintaría bastante mal. No creo que lo vaya a realizar.
Hay dos puntos fundamentales que no se han popularizado sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China y que se deberían tener en cuenta. El primero, el nacionalismo que maneja el gigante asiático como estrategia política, y el segundo, el control que tiene Pekín sobre los títulos de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ese nacionalismo puede impactar al gobierno estadounidense?
Pues bien, solo en 2017 China logró que Corea del Sur perdiera 6.800 millones de dólares en turismo al provocar que las llegadas chinas a ese país cayeran un 67%, que, según Time Magazine, fue en respuesta a la decisión de Seúl de albergar el sistema de defensa antimisil THAAD de Estados Unidos, que Pekín considera una afrenta. El caso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es más delicado. La propiedad china asciende a 1,19 billones de dólares en bonos del Tesoro a octubre de 2017, o el 18,7% del monto total de la deuda. ¿Es posible este escenario, Joaquín?
Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una, ¿qué es realmente lo que China le compra a Estados Unidos y le puede dejar de comprar? En los últimos 20 años, es cierto que ambos países han tenido una evolución en la estructura de su comercio internacional prácticamente simétrica, o mejor dicho, asimétrica. Mientras que China ha reducido sustancialmente sus exportaciones de productos primarios y de productos de baja tecnología y ha aumentado prácticamente al doble las exportaciones de maquinaria y equipo de alta tecnología, en Estados Unidos ha sido al revés. Está aumentando y ha aumentado sustancialmente la exportación de materias primas y productos primarios, productos agrícolas, y tiene cada vez más dificultad para exportar productos tecnológicos. Bueno, lo cierto es que lo que Estados Unidos le está exportando en mayor cantidad a China tiene otros suministradores alternativos. Si China deja de comprar soja norteamericana, puede comprar soja brasileña, por ejemplo. Con lo cual, desde ese punto de vista, un boicot nacionalista al consumo de productos norteamericanos puede repercutir muy negativamente en las exportaciones norteamericanas. Otra cuestión es que China vaya a realizar en materia de la gestión, digamos, de sus reservas, una medida que ponga en riesgo el valor de las mismas. Es verdad que si China se desprende, intenta vender en el mercado sus enormes reservas en dólares, bajaría brutalmente la cotización del dólar, pero también perdería valor sustancialmente sus reservas. Con lo cual da la impresión que China a este respecto va a actuar siguiendo su tradición, sin prisa, pero sin pausa también. Por ejemplo, la decisión reciente de pagar sus importaciones de petróleo con yuanes es una medida que va en esa línea de, bueno, intentar desprenderse de la necesidad de acumular dólares para pagar sus importaciones y hacer que su propia moneda cumpla la función que le correspondería, lógicamente, como una de las principales potencias comerciales del mundo. Ese proceso se va a hacer lentamente. No creo que haya un desembarco masivo de bonos norteamericanos en poder de China en los mercados a corto plazo.
El Pentágono sostiene que América Latina será el próximo campo de batalla en la guerra de influencias que nos trae el auge a un mundo multipolar. Estamos atentos a los intentos de China, Rusia e Irán de erosionar nuestros principios compartidos para amenazar nuestros intereses o socavar nuestras asociaciones dentro de la región. Estas preocupaciones están impulsando nuestros esfuerzos para continuar construyendo una red de socios competentes por todo el Departamento de Defensa, el Gobierno Federal, el Hemisferio Occidental y, en última instancia, la comunidad internacional, anunció el almirante Kurt Tid.
Pero mientras Tid hace estas declaraciones respecto a esa región, lo cierto es que toda esta guerra comercial que acaba de desatar no solo no ayuda a Latinoamérica, sino que está sintiendo todo su rigor. En este sentido, desde Colombia, el ejecutivo de la Cámara Fede Metales de la Asociación Nacional de Empresarios de ese país, Juan Lesmes, afirmó: hace 10 días estamos pagando más aranceles en lo que exportamos a Estados Unidos, 25% para el acero y 10% para el aluminio. Esto tiene una gravedad. La Unión Europea también puede dar un paso para aplicar medidas. Los países están reaccionando para evitar una desviación del comercio, atinó Lesmes. ¿Así es como verdaderamente se interesa Estados Unidos por América Latina, Joaquín?
Sí, bueno, eso ahí me da la impresión que Estados Unidos todavía no ha digerido convenientemente los cambios estructurales que, desde el punto de vista económico, pero también político, están teniendo lugar de forma acelerada en los últimos 15-20 años en la región. Porque pretender que en América Latina se puede hacer algo similar a lo que han estado haciendo en África, donde la influencia norteamericana está aumentando sobre la base del establecimiento de bases militares en países donde antes no tenía ningún tipo de relación con Estados Unidos, o provocando la desaparición de regímenes más o menos democráticos como en Costa de Marfil, o más o menos dictatoriales pero no afines como en Libia, con un objetivo geopolítico de desplazar a China de su influencia en África, eso en América Latina es inviable ya desde hace muchas décadas. Pero es que además, el problema que tiene Estados Unidos es que lo que está ofreciendo América Latina pues no es atractivo para prácticamente ningún país. Ahí tenemos el caso del famoso muro que quiere poner frente a toda América Latina y en particular frente a México y Centroamérica, o el hecho que acabas de señalar de cómo los aranceles, que en última instancia considera que están orientados hacia su comercio con China, está afectando a las exportaciones de aluminio de Jamaica o las exportaciones de acero de Brasil. Es decir, si no tiene nada que ofrecer y por ahora Estados Unidos no ofrece nada a América Latina que tenga el más mínimo atractivo, es muy difícil que esos argumentos que señala el militar norteamericano del aumento de la presencia de otros socios comerciales y por tanto también políticos en la región se vaya a detener. Es bastante improbable.
Pero el verdadero diagnóstico de esto, que llaman el inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo dio el mismísimo Donald Trump en su cuenta de Twitter.
No estamos en una guerra comercial con China. Esa guerra se perdió hace muchos años por la gente estúpida o incompetente que representaba a Estados Unidos, dijo Trump. Y hasta aquí hemos llegado con este primer round entre Estados Unidos y China en el Club de la Pelea. Quienes les hemos acompañado,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta el próximo round.